Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 10 de noviembre. En el santoral de hoy encontramos a uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, Noé. En este domingo, en el que celebramos también el Día de la Iglesia Diocesana, continuamos adentrándonos en los libros del Antiguo Testamento. El domingo pasado conocíamos al personaje de Ruth, la extranjera de quien descendería el rey David, y hoy seguimos con los libros de Samuel, en los que aparecerá este rey y también el profeta que da nombre al libro, el que, ante la llamada de Dios, respondería: «Aquí estoy». Escucharemos su historia de la mano de Carmen García y junto a Cristina Celdrán profundizaremos en uno de los cuatro hermanos santos de Cartagena, San Leandro, cuya fiesta celebraremos el próximo miércoles 13 de noviembre. Enseguida les damos cuenta de estos temas, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo 32 de tiempo ordinario. Lo hacemos de la mano de Antonio José Avellán, párroco de Nuestra Señora de las Lágrimas de Cabezo de Torres.
Llegamos ya en esta recta final a este domingo 32 del tiempo ordinario y el evangelista Marcos nos va a poner ante nosotros la referencia de la auténtica religiosidad. Vamos a encontrar en el pasaje del evangelio a esos escribas quienes buscan el reconocimiento, el honor público, y vamos a encontrar una pobre viuda que cuando llega el momento de echar en el arca de la ofrenda echa todo lo que tiene y Jesús alaba la actitud de esa pobre viuda, afirmando que ella ha dado más que todos aquellos que solamente echaban porque eran ricos. Por tanto, Jesús pone ante nosotros dónde está la autenticidad de la vida, la verdadera generosidad, el auténtico amor a Cristo, y es cuando nos damos totalmente entero, sin miramiento. La otra actitud es la actitud de reserva del que se cree pues autosuficiente por sí mismo, y él busca de nosotros precisamente la entrega total, busca que nuestra vida sea una ofrenda de amor. No podemos dar aquello que nos sobra, sino darnos completamente entero. Cuando en la vida realizamos esta actitud de entrega total, experimentamos la auténtica felicidad. Por tanto, Jesús nos está invitando a vivir de forma feliz, y la forma más feliz que tiene el hombre es cuando se entrega a los demás.
Dentro de los libros históricos de la Biblia, al de los jueces le siguen dos libros, los de Samuel. Originalmente eran uno solo, pero al traducirlos al griego, cerca del siglo II a.C., se dividieron en dos partes. Lo explica el sacerdote Cristóbal Sevilla, profesor de Sagrada Escritura, que subraya que la historia de Samuel fue escrita después del exilio, a partir de tradiciones antiguas, orales y escritas. El relato resultante forma parte de una obra mucho más grande, que comienza en el Pentateuco y continúa en los libros posteriores, en la conocida como historia deuteronomista.
Todo está conectado en esta gran historia, la carta magna de un pueblo que se ha librado del exilio, que vuelve a recuperar su identidad, y su identidad es esta: somos el pueblo de Dios.
Concretamente, el libro de Samuel comienza con la historia de este hombre, el último gran profeta que tuvo Israel antes de empezar la monarquía. Samuel nació de una mujer llamada Ana, que no podía tener hijos. En su aflicción, oró al Señor e hizo voto de que si le concedía un hijo varón, lo consagraría a él. Ana fue escuchada, y cuando nació su hijo Samuel, lo llevó al santuario de Silo, donde estaba el arca de la alianza, para que sirviera al Señor con los sacerdotes. Allí, una noche, el joven Samuel escuchó por tres veces que le llamaban, y se presentó al sacerdote Eli.
Aquí estoy, porque me has llamado.
No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte.
Al comprender que la llamada era de Dios, cuando volvió a escucharla, Samuel respondió lo que le había indicado el sacerdote.
Habla, Señor, que tu siervo escucha.
Dijo, Hinneni, en hebreo. Hinneni es, aquí estoy. Ese aquí estoy lo va a decir Isaías, lo va a decir María, lo va a decir el salmista, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es una de las palabras más bonitas de la Biblia.
Desde aquel día Samuel recibiría la palabra del Señor y se convirtió en profeta en un tiempo difícil para Israel, porque los filisteos robaron el arca de la alianza y destruyeron su santuario. A la vista de que los filisteos y los otros pueblos eran más poderosos, en Israel se desató la polémica. ¿En lugar de un sistema de tribus igualitario, deberían tener un rey como las otras naciones? Finalmente se decidió que sí.
Y Samuel es la figura que organiza todo esto, que tiene que buscar un rey, que tiene que buscar ese personaje carismático que sepa liderar a las tribus para luchar contra los filisteos.
Ese personaje sería Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín que en el nombre del Señor sería ungido rey por Samuel.
La caracterización de Saúl es de un personaje valiente como él solo, muy sincero para luchar, pero con una personalidad complicada, muy complicada.
Él lo quiso dar todo por Dios, pero acabó desobedeciéndolo por temor al pueblo. Por eso el Señor mandó a Samuel que ungiera un nuevo rey, uno según su corazón. Samuel acudió a la casa de Jesé, descendiente de Ruth, y ungió al escogido por Dios, el último de sus hijos, un pastor que pronto demostró una gran valía.
David es un personaje carismático que con la cítara y con la espada es capaz de todo. Es un gran guerrero, pero es también un gran poeta que sabe rezar al Señor como ninguno. En todo, David es único.
Y Saúl, que tenía una personalidad débil, acabaría sucumbiendo, sobre todo cuando David empezó a destacar a partir de su enfrentamiento con Goliat. Resulta que cuando los filisteos y los israelitas estaban dispuestos para el combate, un filisteo llamado Goliat, un gigante a sus ojos, lanzó un desafío.
Escoged a uno de vosotros para luchar contra mí. Si puede conmigo en el combate y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo con él y lo mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis.
Los israelitas se llenaron de miedo, todos menos David, que por aquel entonces no era un guerrero, pero se ofreció al rey para luchar contra el filisteo, seguro de que Dios estaría con él. Armado con su onda de pastor, David se presentó ante Goliat, que al verlo lo despreció.
Acércate, y echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio, yo voy contra ti en nombre del Señor del universo. El Señor te va a entregar hoy en mis manos y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel.
Y con un golpe de su honda, David derribó a su contrincante y resultó victorioso.
Goliat no es que fuera un gigante, era un guerrero. Y David fue como un pastor, esa es la figura del israelita. David se sentía lleno del Espíritu del Señor, no solo en la lucha contra Goliat, sino cuando recuperó el arca del Señor.
Y es que después de esta victoria ante Goliat, Saúl puso a David al frente de su ejército, y como el Señor estaba con él, empezó a acumular muchos éxitos, más que Saúl. El rey tuvo celos del joven, hasta el punto de atentar contra su vida, pero David se mantuvo fiel y no subió al trono hasta que Saúl murió. Ya como rey, David recuperó el Arca de la Alianza, e hizo una gran procesión para llevarla a la ciudad que había conquistado, Jerusalén. Allí quiso hacerle un templo al Señor, pero Dios le advirtió, David no le construiría una casa, sino que sería él quien le daría una casa a David.
Templo y casa es lo mismo, Bet en hebreo. Te construiré una casa, una dinastía, y de esa dinastía nacerá el Mesías.
Los libros de Samuel concluyen con el reinado de David, un tiempo de prosperidad para Israel, y con la promesa de que su trono, por el Mesías, duraría para siempre.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Siglo VI. Cartagena, Cartago Espartaria. Los hijos del duque Severiano, Leandro, Fulgencio, Florentina e Isidoro. Solo por los nombres ya se puede identificar que se trata de los cuatro hermanos santos cartageneros. Pero hoy nos detenemos junto a Daniel Díaz Candela, sacerdote y profesor del Instituto Teológico San Fulgencio, y con él conocemos un poco más sobre Leandro. San Leandro, el mayor de los cuatro hermanos, ese adolescente que con la entrada de los bizantinos por la costa para conquistar la franja del Levante del Mediterráneo, tuvo que emigrar junto a su familia a Sevilla.
Y allí será donde San Leandro pase el resto de su vida. Sabemos después, por sus escritos, que fue monje. Los monjes son los que tenían una formación desde niños, rodeados de libros, de teología, eran los que sabían leer, eran los que sabían hablar por la oratoria que aprendían. Entonces se veía como lo más apropiado, escoger obispos de los monasterios. Siendo ya obispo, el rey Leovigildo, que todavía era arriano, es decir, no creía que Jesús fuese Dios, sino que era una especie de semidios entre el Padre y los hombres, le hace tutor de sus hijos. Le entrega sus hijos al arzobispo de Sevilla, a Leandro, para que él los eduque. A Hermenegildo, el mayor, y a Recaredo, el menor.
Leandro, elegido obispo de la ciudad más grande y rica de la península, y quien, además, contaba con la confianza del rey para la educación de sus hijos.
Y todos los cronistas y todos los obispos de la época coinciden en que el triunfo de la fe, el Concilio de Toledo, se debe en gran medida al obispo San Leandro.
¿Y qué más sabemos de él? Hasta nuestros días ha llegado que San Leandro fue además un gran estadista.
Fue el obispo de una gran ciudad, como era Sevilla en aquel momento, lo cual le daba un poder económico, político, importantísimo en la época. Y tuvo la habilidad de utilizar ese poder no para provecho propio, sino para beneficio de la Iglesia, de la fe y del reino visigodo, de la nación en que vivía. Leandro además tiene una perspectiva muy amplia porque conoce Constantinopla, la capital del mundo en ese momento. Con el Papa Gregorio Magno se intercambió cartas y escritos durante el resto de su vida. Tuvieron una amistad profundísima. Y en todo esto vemos cómo el obispo de Sevilla es el que marcó el ritmo de la Iglesia visigoda y del reino visigodo a final del siglo VI, cambiándolo para siempre, volviéndolo católico, más unido y más firme.
Y aunque se fue a Sevilla, el dicho popular de que perdió su silla en nuestra diócesis no se cumple, ya que se le sigue recordando especialmente por ser uno de los cuatro santos de Cartagena, y así lo encontramos representado junto a sus hermanos.
Al pensar en San Leandro, se me vienen tres imágenes que tenemos en nuestra diócesis. La primera, sin duda, es la que se conserva en Cartagena. Las cuatro imágenes de los santos de Cartagena, de Francisco Salcillo, que se conservan en la iglesia de Santa María de Gracia. La segunda imagen es la que está en la fachada de la catedral de Murcia, donde también aparecen los cuatro santos entre las columnas. Y la tercera imagen de San Leandro es la que está en el retablo que preside la Catedral de Murcia. Tras las rejas, en el cuerpo central del retablo, están otra vez los cuatro santos y en este caso lleva un libro sobre su mano derecha, haciendo ver su labor de maestro, ¿no? Su trabajo como ministro de la Iglesia y como pastor, ahí reflejado en sus escritos y en el Evangelio. En el Martirologio Romano, San Leandro aparece en latín Leander Hispalensis, o sea, Leandro de Sevilla. Y es que aunque naciese en Cartagena, como sabemos, la ciudad que marcó su vida realmente fue Sevilla, la ciudad donde fue monje, donde fue obispo y donde pasó más tiempo en su vida y donde finalmente murió y fue enterrado.
San Leandro fue obispo de Sevilla hasta su muerte, el 13 de marzo del año 602, siendo sucedido en el cargo por su hermano pequeño, San Isidoro. Su fiesta se celebra actualmente el 13 de noviembre, pero hasta la reforma litúrgica de los años 60 y aún a día de hoy en el rito mozárabe, se sigue manteniendo su fiesta el día de su fallecimiento.
Finalizamos aquí el tiempo de nuestro programa. Les recordamos que hoy estamos celebrando el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para orar por nuestra diócesis y también para colaborar económicamente en su sostenimiento. Ahora sí, finalizamos. Feliz domingo, feliz semana.